FM, tu frecuencia universitaria. Es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, nuestro tema principal es el derecho, sus normas y también cada una de las sentencias de importancia que se emiten a través de las corporaciones nacionales, ya sea el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, en cada una de sus salas, en cada uno de los temas, derecho penal, derecho laboral, derecho comercial, y también de la Corte Constitucional en relación con los derechos y los debates de constitucionalidad de cada una de las normas que se dictan en nuestro país. Un saludo muy especial a usted también que abre el podcast, los archivos de audio que se acumulan todos los jueves y cada semana en www.unicauca.edu.co/emisora. Y si usted nos está escuchando en un dial y deja de escucharnos, vaya a su computador o a su app Unicauca Estéreo y por ahí nos puede escuchar. También www.unicauca.edu.co/emisora. También nos puede escuchar ahí a través de nuestra red de internet. El tema de hoy, o los dos temas de hoy, un comunicado de prensa de la Corte Constitucional en las últimas decisiones que tiene que ver con el Código Nacional de Policía, que ha venido estableciendo y depurando, si se puede decir, la Ley 1801, por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. En el día pasado, en el último comunicado, estamos hablando del comunicado número 24 del 3 de mayo, en él se informaron varias decisiones que están siendo difundidas en más de uno de los medios de comunicación. Y por qué no nosotros poder comentarles a ustedes el contenido de la última decisión en relación con el Código Nacional de Policía. La última sentencia es la 286, por medio de la cual se estableció un debate de constitucionalidad en relación con el artículo 191 del Código Nacional de Policía. Estamos hablando del inciso 2 del Código Nacional de Policía, artículo 191, que tenía que ver con la inutilización de bienes, y ello consistía en la facultad que tienen los agentes de policía en inhabilitar de manera total los bienes empleados para actividades ilícitas que atenten contra los recursos naturales o ingresen o permanezcan, operen en áreas protegidas y de especial importancia ecológica. De una manera coloquial, en el lenguaje común, es decir, poder destruir, quemar, desarmar y muchas veces rociarles combustible y prenderles fuego para que quede inutilizado las retroexcavadoras, por ejemplo, que se utilizan en actividades de minería ilegal. El inciso 2 decía que lo anterior no implicaba que el infractor, propietario, tenedor o poseedor impute cualquier responsabilidad patrimonial por acción o por omisión al Estado o a sus agentes. Y el inciso 3 indicaba que para la aplicación de esta medida se documentará la actuación policial y después de la inutilización se informará a las autoridades competentes. La Corte Constitucional, entonces, en esta sentencia, repetimos la sentencia para que usted después la pueda buscar y analizar, sentencia C-286 del 3 de mayo de 2017, magistrada ponente Gloria Estela Ortiz Delgado, norma acusada, artículo 191 de la ley 1801-2016, Código Nacional de Policía y Convivencia. La Corte declara inexequible el inciso 2 de este artículo 191, considerando que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 90 constitucional, inciso 2, y el artículo 191, en este sentido de que se ha demandado, al consagrar una excepción a la posibilidad del infractor, propietario o tenedor o poseedor de imputar responsabilidad patrimonial por acción u omisión al Estado o a sus agentes, derivada de la inhabilitación, o sea, destrucción total del bien empleado para actividad ilícita, atenten contra los recursos naturales o que ingresen, permanezcan u operen en áreas protegidas y de especial importancia ecológica, asume la tesis la Corte, en el sentido que el legislador, en virtud de la cláusula general de competencia consagrada en el artículo 150 constitucional, goza de un amplio margen de autonomía y libertad para definir el contenido de las leyes, pero que esa facultad de amplitud o de discrecionalidad del Congreso implica que su autonomía y libertad no es de tal manera absoluta e ilimitada, debido a que, entre otras razones, en Colombia está constituido como un Estado social de derecho, en el cual todas las actuaciones encuentran diversos límites, de los cuales el más importante es la Constitución. En virtud de ello, entonces, el núcleo esencial del artículo 90 superior, que consagra el régimen de responsabilidad estatal, se erige como uno de los límites intransigibles para el actual del legislador. En lenguaje común y coloquial, podemos afirmar entonces que este primer párrafo de la sentencia nos está indicando que el legislador, a pesar de su autonomía, no puede sobrepasar los límites del artículo 90 constitucional en relación con la posibilidad de derivar responsabilidad por daño antijurídico en relación con la actividad del Estado o sus agentes. En virtud de lo anterior, entonces, la sala advierte que en el caso concreto del artículo del inciso 2 del artículo 191 del Código de Policía, la definición de que si un daño tiene o no la connotación de antijurídico debe estar en cabeza del juez contencioso administrativo, pues a pesar de que se parta del supuesto de que se trate de actividades ilícitas y por ello de cargas soportables contra el administrado, no siempre se puede asegurar que los agentes de policía no se equivoquen y en ocasiones causen daños a bienes que estuvieran involucrados en supuestos legales por fuera de las redes o áreas referidas o implicados en otras circunstancias no previstas en la ley, pero previsibles por el juez contencioso en cada caso concreto. Así las cosas, entonces, la Corte Constitucional encontró que de lo que se trata es de establecer si la excepción al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, que consagró el artículo 2, el inciso 2 del artículo 191 del Código de Policía, es constitucionalmente válida, y de no verificar si el daño derivado de la inutilización de bienes es o no una carga soportable al infractor, propietario, tenedor o poseedor. Se reitera por parte de la corporación que el artículo 90 constitucional desprende o de él se desprende un límite intransigible, infranqueable para el legislador, que es precisamente el quebrantado con la consagración legal de una cláusula que excluye la posibilidad de reclamar y probar la ocurrencia de daños antijurídicos por una acción u omisión del Estado. Así es claro que, a pesar de que en un principio los daños derivados de la inutilización de ese bien podría llegar a ser una carga soportable por quienes infrinjan una ley, no puede generarse per se una exclusión objetiva de responsabilidad estatal, pues esa exoneración solo la puede hacer un juez a través del debido proceso administrativo de responsabilidad estatal. La Corte estableció entonces que la excepción consagrada en el inciso 2 del artículo 191 del Código de Policía presenta un problema de compatibilidad constitucional con el artículo 90, que establece cuál es la responsabilidad estatal por daño antijurídico. Pues con ella, el legislador limitó la cláusula general de responsabilidad estatal y los derechos de los ciudadanos derivados de ella a una eventual reparación, a la igualdad de cargas, al respeto a la propiedad y al acceso a la administración de justicia. Con ella, es decir, con esa cláusula, se impide anticipadamente que una persona pudiera reclamar por la eventual causación de daños antijurídicos ante la jurisdicción contencioso-administrativa y exponer ante la autoridad competente los motivos por los cuales se piensa que el daño causado debe o no ser indemnizado. En consecuencia, se declaró ese inciso como inexequible, es decir, contrario a la Constitución, por cuanto el legislador, en ejercicio de su función administrativa, de su función de dictar leyes, excedió los límites de su competencia al vaciar el contenido de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado cuando los agentes de policía usan la facultad de inhabilitar totalmente un bien. Importante tener en cuenta, y por eso lo anunciamos para que usted continúe en la búsqueda de esta información en www.corteconstitucional.gob.co, sentencia, óigase bien, sentencia número C-286 de 2017, magistrada ponente Gloria Estela Ortiz Delgado. Decíamos que importante resaltar y estudiar detenidamente los salvamentos de voto de los señores magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y del magistrado Antonio José Lizarazo. Adelantamos que la aclaración de voto de este último magistrado se hace en el sentir de que el inciso declarado inexequible no modificó la cláusula general de responsabilidad estatal y no produce ese efecto ni se mantiene ni se desaparece del ordenamiento jurídico. Hasta aquí esta primera parte, porque le tenemos una segunda parte, una propuesta de ley de parte del Fiscal General de la Nación de excluir del Código Penal el delito de inasistencia alimentaria. Vamos a informar cuáles son las razones del fiscal general y del ministro de Justicia para proponerle al Congreso una modificación a ese artículo. Volvemos en unos minutos con unos mensajes institucionales aquí en su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Unicauca Estéreo, siempre a tu lado. Busca en Google Play Store Unicauca Estéreo y descarga nuestra aplicación.
Cada vez que inhalas el humo del cigarrillo de otras personas, ingresan a tu cuerpo millones de toxinas. Los espacios libres de humo son un derecho colectivo. Exígelos y respétalos dentro de la universidad. Ley 1335 de 2009. Unidad de Salud, Universidad del Cauca. Cada vez que inhalas el humo del cigarrillo de otras personas, ingresan a tu cuerpo millones de toxinas. Los espacios libres de humo son un derecho colectivo. Exígelos y respétalos dentro de la universidad. Ley 1335 de 2009. Unidad de Salud, Universidad del Cauca.
El hijo de 9 años de tu vecino llega del colegio, no entra a la casa, se queda en la calle jugando. Al finalizar la tarde, ves por la ventana que el niño todavía está afuera. Es muy tarde en la noche, el niño sigue en la calle. Te preguntas dónde estarán sus papás. Llamas al 141 y reportas una emergencia.
Línea 141 del ICBF. ¿En qué puedo ayudarle?
Marcar tres números puede cambiar una historia. 141, línea de protección a niños, niñas y adolescentes. Denuncia, emergencia y orientación. ICBF, estamos cambiando el mundo.
Este es el país que hace soñar al mundo. Un lugar mágico donde nos transformamos a nuestro antojo. Donde vivimos más cerca del cielo que de la tierra. Un lugar en el que el tiempo no pasa, se detiene. Donde los gigantes levantan vuelo y nuestro pueblo y su grandeza se disfrutan en una pequeña taza. Este país que sorprende al mundo con su magia es nuestra realidad. Visítalo y descubre que también hace parte de ti. Colombia es realismo mágico.
Somos la Red de Radio Universitaria de Colombia. Una opción de la cultura en la radio. Tu radio, tu radio.
Aquí volvemos en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Continuamos con esta segunda parte, en donde les informábamos y anticipábamos que el Fiscal General de la Nación y el Ministro de Justicia anunciaron la presentación de un proyecto de ley cuyo objetivo sería la descongestión del sistema penal y penitenciario del país. En ese paquete de normas, al finalizar la semana pasada, sale frente a los comunicados de prensa, curiosamente, las emisoras radiales, algunos periódicos de rango local o nacional, resaltaron tímidamente y pasó casi desapercibido uno de los temas que hay allí en ese paquete de proyectos de ley. Y es ella de eliminar el artículo 233 del Código Penal, que habla del delito de inasistencia alimentaria como un delito autónomo en nuestro país. Para hablar de este tema quisiéramos resaltar una característica y es el contenido del artículo 233, que dice para nuestros oyentes: el enunciado normativo del Código Penal, Ley 599, en relación con este tipo penal, artículo 233, dice que, óigase bien, el que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, es decir, a los padres, a los descendientes, es decir, a los hijos, al adoptante o al adoptivo, al cónyuge o compañero permanente, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13,33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y un inciso que queremos resaltar: si la inasistencia, es decir, el no pago de alimentos, se cometiere contra un menor, y aquí cuando dice la norma un menor, hablemos de menor de 18 años. Contra un menor, la pena sería de 32 a 72 meses y multa de 20 a 37.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pero ¿por qué queremos traer este comentario ya al finalizar en la segunda parte de nuestro programa? Y es que según las estadísticas del fiscal general, que ha nombrado a tres fiscales especiales solo para la ciudad de Bogotá para que se dediquen a estos asuntos, tiene una estadística de que se presentan 100 demandas diarias solo en Bogotá por inasistencia alimentaria. Con lo cual, la media nacional es de 23 mil denuncias en relación con esta conducta. Es decir, es un cúmulo de denuncias. Situación que afirma el fiscal general genera una gran congestión a un sistema judicial y carcelario de por sí ya colapsado. Y vale la pena preguntarse entonces, ¿cuál es el impacto real en la congestión carcelaria de esta conducta? Y seguramente en la exposición de motivos que habrá que estudiarla tendrán que verse algunas de las cifras que estamos enunciando. Las posiciones respecto a esta propuesta varían por varios de los sectores, Mientras el fiscal general, por ejemplo, argumenta que este tipo de medidas carcelarias lo que logran es separar a las familias y obstaculizar la entrada de dinero para el sostenimiento del menor, toda vez que si el padre es el único que provee alimentos a la familia y se encuentra en prisión, se extiende el incumplimiento de la obligación alimentaria a todas las demás o a todos los demás integrantes del núcleo familiar. Por su parte, algunas autoridades de familia que deben tratar a diario con estos temas opinan en sentido contrario, y es que cuando una persona trabaja desde la informalidad o se insolventa para no cumplir con sus obligaciones, la acción penal es la única forma de presionar para que responda a sus deberes como padre. La propuesta también contrasta con muchos esfuerzos para garantizar el bienestar de la familia, como por ejemplo leyes como la 1542 de 2012, por medio de la cual se eliminó el carácter de querellable y desistible de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal. Jurisprudencialmente, que eso es otro tema que hay que resaltar, la Corte Suprema de Justicia en Sala Penal ha indicado que en muchos casos, cuando se impone una sanción de 32 meses de prisión, se suspende el cumplimiento de ella en un establecimiento carcelario para que la vaya a cumplir, óigase bien, en su residencia. Se llama prisión domiciliaria. Pero le impone, dice la Corte en el último de sus fallos, las siguientes obligaciones al condenado o penado. Primero, no cambiar de residencia sin autorización previa del juez de ejecución de penas y de medidas de seguridad, que es el organismo competente para controlar su cumplimiento. Segundo, reparar dentro del término de 6 meses los daños ocasionados por el delito, es decir, a su hijo por no pagarle alimentos. Y el pago de la indemnización habrá que asegurarse mediante una caución en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Tercero, comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello. Cuarto, permitir la entrada a la residencia de los servidores encargados de realizar la vigilancia y el cumplimiento de la reclusión, es decir, los funcionarios del INPEC a la casa. Y por último, cumplir las condiciones de seguridad contenidas en los reglamentos de INPEC para la prisión domiciliaria y las adicionales que le impusiere el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Es importante entonces resaltar y reflexionar acerca de estos temas. ¿Cuál es el verdadero impacto en nuestro medio? ¿Cuál es el verdadero impacto en nuestro medio? De un tipo penal que en ocasiones, dadas las circunstancias especiales de economía del país, algunas personas no tienen la posibilidad de dar alimentos. Y como lo dijimos hace un momento, la alta informalidad de algunos padres que deben alimentos obliga a esa pauperización y a esa forma de vida difícil desde el punto de vista económico. Los invitamos a seguirnos todos los jueves de 7 a 7:30. Aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en esta su frecuencia 104.1 FM, Unicauca Estéreo. No queremos irnos sin antes recomendarles que cada caso concreto de inasistencia alimentaria tiene que pensarse y analizarse, dadas sus características individuales, y no tenemos la facultad de generalizar. Nosotros los ciudadanos no tenemos la facultad de juez y no podemos anticiparnos a emitir un juicio de desvalor en contra de un ciudadano. Dejemos que sean los jueces los que hagan esa función una vez se cumpla el debate judicial respectivo. No lo olvide también, lo invitamos a que nos siga los sábados a las 11:30 de la mañana aquí por esta su emisora 104.1 FM Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Un agradecimiento a Francisco Puli, que siempre está en el control master y de emisión y grabación, que hace posible que este programa llegue a sus hogares y que esté disponible en el podcast www.unicauca.edu.co/emisora/link-consultorio-jurídico. Ahí están todos los audios. Los invitamos a que nos sigan. Muchas gracias por su sintonía. Con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.
You are currently listening to Unicauca Stereo, 104.1 FM, Popayán, Colombia.